Muy buenas tardes a todas. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía Feminista, espacio radiofónico que tiene la Federación de Asociaciones de Mujeres Aren y Laurisilva aquí en Radio Sintonía. Para el programa de esta tarde queremos mencionar que el pasado miércoles 22 de febrero se celebró el Día Europeo de la Igualdad Salarial. Sí es cierto que mañana es el 8 de marzo, pero hemos considerado que también es necesario echar aunque sea una mirada hacia atrás, hacia fechas tan señaladas como esta, ya que este 22 de febrero visibiliza la problemática que supone la brecha salarial en nuestra sociedad y concienciar a los Estados miembros de la Unión Europea a tomar las medidas necesarias para reducirla o erradicarla. La desigualdad laboral entre géneros afecta no solo a la diferencia salarial, también a las dificultades que encuentran las mujeres para optar a puestos de cargos directivos, lo que conocemos todas como techo de cristal, así como a la conciliación familiar. Antes de pasar al apartado de entrevistas, nosotras queremos arrojar algunos datos de interés, ya que el primer Día Europeo de la Igualdad Salarial se celebró en 2011, haciendo referencia a que las mujeres debían trabajar 64 días adicionales al año para percibir las mismas retribuciones que los hombres. En 2022, la Unión Europea señaló que de media las mujeres cobran un 14% menos que los hombres. Y en España, también en 2022, más del triple de mujeres que de hombres fueron contratadas a tiempo parcial. Por todo ello, para ampliar más información acerca de esta temática, contamos con mi invitada con la participación de Esther Martín Martín, que para aquellos que no la conozcan, es secretaria de Acción Sindical, Igualdad y Juventud de Comisiones Obreras en Canarias. Muy buenas tardes, Esther.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal te encuentras?
Muy bien, muchísimas gracias, con mucha energía, con este previo al 8 de marzo, un día para reivindicar y para seguir exigiendo que queremos una igualdad real y efectiva de las mujeres, podamos tener las mismas oportunidades que nuestros compañeros hombres. Así que con mucha energía positiva y mucha gana.
Exactamente, Esther, que muchas veces queda un poco en el olvido, pero sí es necesario hacer ese pequeño refresco de la importancia y la necesidad de un 8 de marzo, que es esa reivindicación por la igualdad de derechos y de oportunidades.
Sí, totalmente, y que no es un día de celebración, es un día de reivindicación y que tendrán que seguir existiendo los 8 de marzo mientras que hayan mujeres que sigan sufriendo desigualdades en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito educativo, en cualquier ámbito de la vida, una discriminación solo por su razón de sexo. Y por lo tanto, vamos, este nuevo 8 de marzo seguiremos pues eso, reivindicando y exigiendo igualdad de trato, igualdad de oportunidades y escapar de esas discriminaciones y esas violencias que sufrimos por el hecho de ser mujeres.
Efectivamente, seguiremos en la lucha. Esther, dije una pequeña introducción, pero a modo de presentación, ¿a qué te dedicas?
Pues bueno, actualmente soy la secretaria de Acción Sindical y Igualdad y Juventud de Comisiones Obreras en Canarias. Comisiones Obreras es un sindicato sociopolítico, un sindicato feminista que lucha, que trabaja en pro de alcanzar una igualdad real y efectiva entre cualquier ciudadano y ciudadana de nuestro país, en el que intentamos seguir conquistando derechos laborales, pero también derechos como sociedad, porque nuestro ámbito de actuación no es solo el ámbito laboral, es también el ámbito social, porque somos sindicato mayoritario, tenemos un amparo constitucional que pues casi nos refuerza y estamos y trabajamos pues con la intención, con la finalidad pues de poder mejorar, ¿no?, la vida de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, de nuestros compañeros y compañeras de trabajo y sobre todo intentar conseguir una sociedad más justa y más igualitaria en la que cualquier persona pues pueda tener todas las oportunidades para poder desarrollarse, contar con un estado del bienestar, con una sanidad pública, gratuita y universal, con una educación de calidad a la que pueda acceder nuestros hijos y nuestras hijas, un estado del bienestar que proteja a las personas más vulnerables. Bueno, yo creo que con muchos retos, mucha responsabilidad también, el que nos da ser sindicato mayoritario en nuestro país y también el primer sindicato de Canarias. Y bueno, un poquito en esas áreas de actuación son en las que me muevo, en las del diálogo social y en las de intentar, como te digo, mantener los derechos, pero sobre todo conquistar derechos nuevos que den cobertura a las familias, que den amparo a la mayoría social de nuestro país y evidentemente de nuestra comunidad autónoma de Canarias.
Y Esther, retomando el tema que queremos dedicar al programa de esta tarde, que es el Día Europeo de la Igualdad Salarial, voy a hacerte a continuación unas pequeñas preguntas también un poco para entender en términos generales algunos factores o términos que a lo mejor nos suenan un poco de escucharlo en medios o en otros ámbitos del día a día, pero por lo menos para que hoy al menos pueda servirnos para aclarar algunos términos. Si quieres, comenzamos ya.
Por supuesto.
¿Cuáles son los factores que determinan esta brecha salarial?
Pues mira, sobre la brecha salarial me gustaría comentar, porque cuando vamos a los centros de trabajo hay una afirmación que se suele repetir muchísimo, que es: aquí no hay brecha salarial porque aquí solo tenemos una tabla salarial en el convenio colectivo donde hombres y mujeres cobran lo mismo. Eso es lo que más se repite. Entonces ahí tenemos que intentar tirar de pedagogía y explicarlo. Primero, que existe una brecha salarial directa e indirecta. La directa es la más llamativa. De hecho, tenemos casos en nuestra comunidad autónoma, específicamente en la isla de Tenerife, en la que desde Comisiones Obreras denunciamos a diferentes hoteles porque pagaban menos a sus mujeres trabajadoras que a los hombres, a pesar de que realizaban trabajos de igual valor. O sea, nosotras estábamos cobrando en esos hoteles unos 400 euros menos mensuales que nuestros compañeros hombres. Y el Tribunal Supremo así lo constató, nos dio la razón y dijo que efectivamente había una discriminación directa y que existía una brecha salarial totalmente discriminatoria y que evidentemente mandó a corregir. Y esto se corrige no llevando el salario del hombre a la baja, sino evidentemente mejorando el salario de la mujer en esos 400 euros mensuales para que ambos cobrasen lo mismo, dado que realizaban trabajos de igual valor. Yo creo que esa brecha tan directa es más sencilla de ver. Pero ahora nos vamos a esa brecha salarial, en cómo incide de forma indirecta. Uh-huh. Y es en qué tipo de trabajo asumimos las mujeres. Solemos ir a sectores más feminizados, que además son los que están peores pagados, donde el 75% de los contratos a tiempo parcial que se firman lo hacemos mujeres, y además no es por una decisión propia, sino porque tenemos que seguir asumiendo casi en exclusiva los roles de cuidado. ¿Me explico?
Sí.
Cuando hay 9 de cada 10 excedencias o reducciones de jornadas para cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros familiares dependientes, lo seguimos asumiendo las mujeres. Pero además, porque no tenemos alternativas. No tenemos alternativas en forma de suficientes plazas públicas donde poder dar cobertura a nuestros menores de 0 a 3 años. Tenemos un déficit de más de 7.000 plazas públicas para atender a familiares dependientes. Como seguimos asumiendo prácticamente en exclusiva los roles de cuidado, pues el tener que asumir, como decía, esas 9 de cada 10 excedencias o reducciones de jornada, esto implica que vamos a cobrar menos, que vamos a cotizar menos también y que, por lo tanto, cuando accedamos a prestaciones futuras, ya sean por desempleo, ya sean las pensiones, etcétera, vamos a cobrar menos. De hecho, somos trabajadoras pobres en activo, pero que esa brecha salarial se amplía una vez vamos a cobrar prestaciones futuras. Uh-huh. Hablamos de brecha salarial también cuando en los sectores masculinizados se dan una serie de complementos en la negociación colectiva. Pues puedo poner el ejemplo del sector de la construcción, por ejemplo, o el sector de la química, donde se establece en los convenios colectivos una serie de pluses que luego, si te vas a sectores feminizados y que trabajan con esos mismos productos químicos o fitosanitarios, como puede ser la agricultura, el textil, o sea, el sector, la limpieza, sectores profundamente feminizados, y que ese tipo de complementos no se establecen. Otro tipo de complementos que puede establecer la negociación colectiva y a la que mayoritariamente las mujeres no tienen acceso es la nocturnidad o la antigüedad. ¿Por qué? Porque seguimos asumiendo casi en exclusiva los cuidados y es incompatible hacer nocturnidad con el poder atender pues a menores, a familiares dependientes y demás. Así que todo esto, entre otras tantas cuestiones, incide en la brecha salarial y nos lleva a que nuestra comunidad autónoma estemos cobrando de media 2.235 euros menos que nuestros compañeros hombres, a pesar de que realizamos trabajos de igual valor. Uh-huh. Entonces, esta sería pues esa brecha salarial de forma indirecta que padecemos las mujeres también en nuestra comunidad autónoma.
Y Esther, ¿cómo se manifiesta la desigualdad de género en el ámbito laboral?
Se manifiesta de diferentes maneras. Se diferencia primero de las dificultades que tenemos para acceder al mercado de trabajo. De hecho, en Canarias, el 57,4% de las personas que están en desempleo somos mujeres, a pesar de que somos el porcentaje más elevado de personas universitarias o personas con titulación superior. O sea, tenemos bastante más dificultades que nuestros compañeros hombres para acceder al mercado de trabajo. Pero es que una vez que accedemos al mismo, lo hacemos también en condiciones diferenciadas. De hecho, vuelvo a sacar ese dato de mayor porcentaje de mujeres universitarias o con titulación superior y resulta que no llegamos a los órganos de dirección. O sea, el porcentaje de mujeres es el llamado techo de cristal.
Ese
porcentaje de mujeres que llegan a puestos de dirección y que es totalmente insignificante. Pero es que resulta que los trabajos peores remunerados y con peores condiciones laborales son también los feminizados. Mm. Y son sectores tan importantes, sobre todo a los que hemos puesto en valor tras la pandemia, como pueden ser los sectores de cuidados, el sector de la limpieza, de la educación. O sea, sectores profundamente feminizados, el sector primario, pero que sin embargo son los que peores condiciones laborales y económicas tienen. Entonces, aquí se manifiesta también todas esas desigualdades en los que los sectores feminizados suelen ser sectores a los que no se le da un valor económico, un valor social, a pesar de que, como digo, han demostrado que son totalmente imprescindibles, han sido esenciales. Se me han quedado muchos por el camino, como pueden ser el sector de la alimentación y del comercio, que fueron también trascendentales durante la COVID.
Sí, que fueron vitales para sobrellevar la pandemia.
Resultaron imprescindibles, y a pesar de ello, pues están poco valorados y poco remunerados.
Y Esther, si hablamos por tipo de contrato, ¿se incrementan tanto esta brecha como la desigualdad?
Sí, de hecho, los contratos, por ejemplo, temporales, donde las mujeres nuevamente siguen liderándolo, la brecha salarial se dispara. Y respecto a los contratos indefinidos, ahí la brecha salarial se incrementa considerablemente. Una brecha salarial que se da absolutamente en todas las actividades profesionales, en todos los sectores, pero también se dan también en cuanto a las categorías profesionales. Es cierto que entre más baja la categoría profesional, más se incrementa esa brecha salarial, pero se da en todos los sectores de actividad y en todas las categorías profesionales, aumentándose considerablemente respecto a los contratos temporales en cuanto a los contratos indefinidos. Y donde te digo, desgraciadamente, siempre las mujeres somos las más perjudicadas.
¿Y nos puedes explicar acerca del término feminización del trabajo? Es decir, si este concepto influye en la brecha salarial como en la feminización del empleo precario.
Sí, a ver, voy a intentar, a ver si soy capaz de explicarme y que se me entienda, porque el mercado laboral de Canarias, fundamentalmente, donde tenemos tasas de desempleo muy altas, donde padecemos los salarios más bajos del país, tanto hombres como mujeres, tenemos una precariedad laboral que puede ser, me atrevería a decir, descalificada ya casi como endémica. O sea, ¿por qué? Porque esto ha sido prolongado en el tiempo. No es una cuestión que venga de la crisis del 2008-2012 o de la provocada por la COVID-19. Es una cuestión que en nuestra comunidad autónoma se alarga en el tiempo y, desgraciadamente, a pesar de que nos puedan incluso visitar 14, 15, incluso 16 millones de turistas al año. Nuestra precariedad laboral nos afecta tanto a hombres como a mujeres. Ahora bien, ¿qué pasa? Que esta precariedad está determinada por una elevada tasa de desempleo que afecta muchísimo más a las mujeres. Ya te comentaba que prácticamente 6 de cada 10 personas en desempleo en Canarias somos mujeres. La precariedad también la determina ese elevado índice de temporalidad. Entonces, esa feminización del trabajo lo que viene a poner de manifiesto es que si bien en nuestra comunidad autónoma la precariedad laboral está patente tanto para hombres como para mujeres, si eres mujer, esa precariedad pues se dispara. Es esos roles que tienen bajo nuestras espaldas, esa temporalidad, ese desempleo, esos contratos a tiempo parcial que tenemos que asumir, y además no de forma deseada, sino porque nos impone el mercado de trabajo, pues tiene que ver con esa feminización del empleo, una feminización del empleo totalmente precario.
Y Esther, ¿por qué es necesaria la perspectiva de género en un ámbito tan esencial como la economía?
Entendemos que esa economía con perspectiva de género es totalmente fundamental para que las economías y para que las sociedades prosperen. O sea, para tener una sociedad más justa, más igualitaria, pero también más próspera. Porque además garantizar la igualdad en el mundo laboral de la mitad del talento, porque la mitad del talento somos las mujeres, tienen una gran influencia en el crecimiento, en la competitividad de las empresas, en el futuro de las economías y, por lo tanto, en el futuro y el desarrollo de los propios países. Porque incentivar que una mujer tenga las mismas condiciones laborales que los hombres, las mismas oportunidades que los hombres, permite aumentar el desarrollo social y económico de los países. En fin, el potenciar esa perspectiva de género en la economía es potenciar que haya un desarrollo social y económico de los países, de las comunidades autónomas. Es más, el fin de las desigualdades entre hombres y mujeres supondría añadir en torno a un 26% más de riqueza del Producto Interior Bruto Mundial. O sea, hablaríamos de contribuir al crecimiento de la economía privada y de la economía pública, al final hacer sociedades más justas, más igualitarias y sobre todo con más perspectivas de desarrollo y de prosperidad económica. Yo creo que la perspectiva de género en la economía es totalmente fundamental para seguir transformando la sociedad, si lo que queremos es alcanzar una sociedad con más oportunidades, con menores tasas de desempleo y en el que hombres y mujeres pues tengan las mismas oportunidades para desarrollarse, que es al fin y al cabo lo que persigue, ¿no?, esa perspectiva de género también en la economía.
¿Y qué medidas consideras que son necesarias para hacer frente a este problema estructural?
Hombre, como una de las principales medidas para ir reduciendo y eliminando cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres, tiene que ser la educación. Un sistema educativo que promueva principios de igualdad de género en las aulas, en la elección de las carreras académicas, en cuáles son las salidas profesionales que se eligen y que no nos vayan ya introduciendo desde que somos pequeñitas que tenemos que ir por unas carreras concretas, que tenemos que asumir los cuidados casi en exclusiva. No, tenemos que ir a un sistema educativo que, como comento, ¿no?, pues promueva esos principios de igualdad de género. Luego, a nivel social, yo creo que tiene que ser una asunción colectiva. Tenemos que socializar los costes y las tareas de cuidados y un reparto equilibrado entre hombres y mujeres. Tenemos que hablar de corresponsabilidad y para eso también es totalmente imprescindible que lo público se lo crea poniendo sobre la mesa los recursos que resultan totalmente imprescindibles para que las mujeres no tengamos que abandonar nuestra trayectoria profesional porque estamos asumiendo en exclusiva los roles de cuidados y para ello se hace imprescindible, lo comentábamos al principio, contar con las plazas suficientes para los menores de 0 a 3 años, plazas suficientes que sean gratuitas, universales, de calidad, también para dar atención a la vejez, la atención a las personas dependientes. Y por ello es que las administraciones públicas tienen que garantizar a su ciudadanía poder contar con todas estas dotaciones. En el ámbito laboral, seguir impulsando medidas como las que hemos firmado a través del diálogo social las organizaciones sindicales con el Gobierno de España, como puede ser el incremento del salario mínimo interprofesional, que ha crecido en estos últimos 4 años un 48%, y donde solo nuestra comunidad autónoma, de las 150.000 personas beneficiadas por ese incremento del salario mínimo interprofesional, el 56% han sido mujeres. Porque este tipo de medidas permiten ir reduciendo las brechas salariales por condición de género y sobre todo afianzar a las mujeres y que éstas puedan contar con salarios dignos que le permitan desarrollarse. En el ámbito laboral también contamos actualmente con una herramienta que en mi opinión es de las herramientas feministas más potentes que tenemos, que son los planes de igualdad dentro de las empresas, que persiguen una igualdad real y efectiva donde hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades dentro de la actividad empresarial, no solo para incorporarse al mercado de trabajo, sino para permanecer en el mismo con las mismas oportunidades y que además nos permiten conocer cuál es la realidad de los centros de trabajo para intentar corregir, si los hubiesen, pues discriminaciones salariales o de otro tipo por razón de sexo. Así que, bueno, tenemos muchas cuestiones que afrontar, pero entiendo que tenemos las herramientas ahora mismo oportunas pues para continuar erradicando cualquier tipo de discriminación e ir reduciendo todas esas brechas que padecemos las mujeres en el ámbito del trabajo.
Sí, siempre hay que romper esas barreras que se nos van interponiendo en el camino, pero es lo que dices tú, Esther, con estas medidas. Yo creo que hay que tomar bastante buena nota de lo que se está haciendo y de lo que se tendrá que hacer también en el futuro, porque, lo dicho, que todavía sigan prevaleciendo términos como el techo de cristal da un poco una pista de las circunstancias en las que nos encontramos y sobre todo por todos los datos que has aportado a lo largo de la entrevista. Yo antes de darla por concluida, quería preguntarte si quieres comentarnos algo que se nos haya podido pasar, porque sé que, por ejemplo, ustedes desde Comisiones Obreras realizáis todos los años un informe acerca de esta brecha salarial aquí en Canarias.
Pues creo que has tocado de forma magistral prácticamente todos los puntos. Simplemente recalcar eso, que la brecha salarial existe, que a pesar de que alguien por ahí quiere decir con orgullo que la brecha salarial en Canarias es de las más bajas del país, hay que recalcar que tenemos la brecha más baja del país simplemente porque también cobramos muchísimo menos que el resto de la media estatal. Nada más y nada menos que 3.534 euros menos. Por lo tanto, es normal que esa brecha salarial disminuya. Y dejar constancia la importancia de seguir trabajando, de seguir negociando convenios colectivos con perspectiva de género, donde se tengan en cuenta las circunstancias específicas de las mujeres y por supuesto, continuar trabajando, avanzando, conquistando derechos para que los trabajadores y trabajadoras en nuestra comunidad autónoma, en Canarias, pues puedan desarrollarse y contar con salarios dignos que les permitan desarrollarse y cubrir sus necesidades, al menos básicas, porque sabemos que tenemos los salarios más bajos de todo el país, esto lo padecemos hombres y mujeres, y sin embargo, pues tenemos la cesta de la compra más alta de todo el Estado, tenemos unas condiciones bastante precarias, y bueno, aquí es importante seguir avanzando y conquistando derechos para vivir con la dignidad que como personas trabajadoras nos merecemos.
Efectivamente. Esther, muchísimas gracias por tus aportaciones en el día de hoy y por estar por aquí, aunque sea de manera telefónica con nosotras. Damos por concluida la entrevista de hoy, no sin antes pasar a la siguiente sección de nuestro programa, que es la recomendación literaria.
Muchísimas gracias por la oportunidad y un abrazo muy fuerte para todas.
Muchas gracias a ti. El libro que les queremos recomendar esta tarde es Economía Feminista, Las Mujeres, el Trabajo y el Amor, de Mercedes de Alessandro. Un poco también en relación para poder resumir todo lo que hemos estado hablando a lo largo de esta tarde. En esta ocasión, la autora nos propone, basándose en evidencias estadísticas, una mirada que cuestiona la economía como ciencia y plantea nuevas dimensiones a la vieja disputa sobre desigualdad y pobreza, al tiempo que aporta ideas para construir una sociedad más igualitaria y justa. De Alessandro profundiza sobre la brecha salarial, el trabajo no remunerado, el papel de la maternidad en las posibilidades profesionales de las mujeres, la feminización de la pobreza, el techo del cristal al que nos enfrentamos las mujeres en la política y el mundo laboral. Antes de concluir el programa de hoy, queremos aprovechar para convocar a toda la ciudadanía a acudir mañana a partir de las 5 de la tarde a la concentración que tendrá lugar con motivo del 8 de marzo frente a la subdelegación del gobierno aquí en Puerto del Rosario, concentración que está organizada en esta ocasión por la ciudadanía. Por aquí nosotras queremos dar las gracias nuevamente a Esther por su participación y por lo que por aquí nos despedimos por hoy y les esperamos en el siguiente programa. Saludos y buena tarde.